Bárbara Muracio le dio una mirada más a los hackeos, en este caso luego una cantidad importante de hackeos a sitios oficiales en Uruguay, un tema preocupante en cualquier lado, pero obviamente más para un Estado con muchos organismos que, ahora lo cuenta Bárbara y lo explica, pero no tendrían los estándares de protección de datos básicos que exige la propia ley aquí en Uruguay. Así que Bárbara, ahí vamos con esta mirada. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, justo venimos atrás de una cantidad de hechos que conocemos. A esto de los hackeos a veces nos enteramos de algunos porque se hacen notorios en páginas web, no nos enteramos de otros porque no necesariamente lo tenés que ver en la página web principal de un organismo cuando hay un hackeo. Entonces, exacto, bueno, nos enteramos de algunos, no de todos.
Exactamente, sí. Un poco la idea de esta columna es visibilizar justamente que estamos sufriendo ataques, yo diría ya en este punto masivos, a los sitios del Estado, que no son solamente a los sitios, sino que es a la información del, claro, Estado, ¿no? Porque tengamos presente que justamente los ataques lo que buscan es hacerse de información para llegar a otro, porque esa información en sí misma tiene valor. Entonces, hace tiempo que nosotros conversamos sobre estos temas en No Toquen Nada, que quisimos mostrar la importancia de proteger lo que son los activos de información del Estado, y sin embargo siempre, al menos yo sentía que era un tema que no parecía tener relevancia porque parecía muy lejano en el tiempo, ¿no? Cuando preparaba esta columna me acordaba de cuando hablamos del tema de solicitar el censo, la cédula en el censo, en el último censo, que hicimos una columna, levantamos en aquel momento la preocupación que tenía la sociedad civil, el Laboratorio de Datos y Sociedad al respecto, justamente por la posibilidad de asociar la identidad de la persona a su forma de vivir, a su contexto familiar y demás. Y me acuerdo que en aquel momento parecía algo como muy lejano y muy loco que el Estado uruguayo o que datos de uruguayos fueran de alguna manera, tuviesen valor, ¿no? Y que fuésemos objetivos de hackeos. Sin embargo, hoy la realidad nos muestra que esto es así, que los sitios de nuestro Estado están siendo perseguidos por diferentes razones y que un poco hemos subestimado la relevancia de los ciberataques, ¿no? Y hemos subestimado la relevancia de los ciberataques no solamente por el valor que tiene la información en sí mismo, sino también por la posibilidad que tienen de moldear o presionar opinión pública y también por desprestigiar. Se desprestigia al Estado muchas veces porque se muestra lo fácil que sería acceder a sus sitios, a sus páginas y a su información. Claro. Y también se puede desprestigiar a las personas, ¿no? Que últimamente lo que estamos viendo es la ridiculización de ciertos personajes políticos, públicos, para, bueno, tomar notoriedad, ¿no? Entonces, un poco la idea es esto, es visibilizar y mostrar y también pararnos en, bueno, cómo estamos preparados para responder a este tipo de ataques y amenazas.
Bien, bueno, ¿por dónde empezar entonces? No, bueno, hay una cantidad de hechos, capaz que hacer el raconto de cada uno no tiene mucho sentido, pero se está hablando y mucho hoy en día, y adentro del Estado el tema está fuerte hoy en
día.
Sí,
el tema está fuerte. Yo quisiera hacer algunas precisiones, sí, en cuanto a algunas terminologías y demás. Primero, para que todos estemos tengamos claro que estamos hablando, cuando se hackea quiere decir que de alguna forma se vulnera la seguridad digital del Estado.
De cualquier,
¿no?,
manera.
Sí, de diferentes formas. No nos vamos a poner técnicos en esto, pero es, me vulneraron la seguridad y entraron. Entraron de diferentes formas, o porque forzaron los sistemas, o porque engañaron a una persona y obtuvieron las contraseñas, como sea. Al igual que se hace en las casas, que se protege con rejas y demás, los sitios y los sistemas están protegidos ¿no?, de diferentes maneras. Cuando se vulnera esto, estamos adentro. Y eso básicamente es un hackeo. Cuando yo sufro una vulneración de seguridad, estoy ante un incidente de seguridad o de ciberseguridad, ¿sí? Puede ser que se ataquen los sistemas o puede ser que se ataque la información, ¿no? Entonces estamos frente a un incidente de seguridad informática o ante un incidente de seguridad de la información. Ah, pero eso básicamente entraron, ¿no? Otro tema que sí me parece relevante es diferenciar lo que tiene que ver con la deep web de la dark web. Ustedes habrán escuchado que se dice que se vulneran los sitios, se obtiene información y esa información se vende en lo que es la dark web. Pero muchas veces se confunden estas cosas. Y yo quisiera aclarar, me parece que es interesante para las personas, que la dark web, o sea, la web oscura, que es donde se cometen los ilícitos, es una parte de la web profunda. Pero la web profunda es la mayoría de la web. Solamente que es la web a la que no acceden los buscadores, porque es la web que está protegida por logueos o contraseñas. Es, por ejemplo, nuestros correos electrónicos o lo que trabajamos en el Drive. Esa es la mayor parte de la web. Esa es la deep web. Ahora, la dark web es una parte que está escondida justamente porque se cometen ilícitos y a las cuales yo no puedo acceder con los sistemas de navegación comunes.
Así le decimos lo mismo dark y deep, nos da lo mismo como algo ilegal. En realidad, claro. Dark es un montón porque está todo lo protegido, todo lo que está por detrás.
Deep.
Deep es un montón y dark, y dark es...
Es un pedacito, sí, y eso me parece que está bueno, para que no confundan. Genial.
Y ahí es donde van los datos, por ejemplo, que se obtienen a la dark web.
Exactamente, se venden ahí, en la dark web es donde pasan venta de armas, venta de drogas, trata de personas, donde puedo comprar datos hackeados a los estados y también donde puedo contratar servicios de hackeo, ¿no? Porque el hackeo hoy en día... El hackeo en el mal sentido también es un servicio que se compra y que se vende, ¿no? Claro. Entonces yo ahí también puedo contratar un servicio hackeo al Estado uruguayo.
Ahora,
por ejemplo,
cuando sucede que se ingresa a un sistema, no siempre es delito, ¿no? Se puede vulnerar un sistema y no siempre es delito.
Exactamente.
Pero cuando se llevan esos datos a la dark web y se empiezan a comercializar, ahí ya puede ser un delito, pero sí. Rastrear eso es muy difícil.
Es difícil, sí, pero... estamos asistiendo a sistemas que están lográndolo y demás. Sí, es interesante lo que vos decís. No todos los incidentes, no todas las vulneraciones de seguridad constituyen delito. Nosotros ya hemos hablado que para que una actividad sea delito tiene que estar tipificada en la ley como delito. Nosotros el año pasado aprobamos una ley de ciberdelitos, de ciberseguridad, que enmarca un montón de estas figuras que tienen que ver con vulneración de los sistemas al Estado y que podrían llegar a aplicarse en estas circunstancias si es que llegamos a quienes están detrás de esto, ¿no? Que es otro tema. Lo que sí me parece que es interesante en esta materia es que todos los delitos que nosotros sancionamos en esta materia, como acceso ilícito a datos informáticos, vulneración de datos y daño informático, hacen hincapié en... todo aquel que sin autorización acceda, ceda, vulnere y demás. Y muchísimas veces no se hace sin autorización, porque se obtuvo la autorización, porque hubo un descuido o porque tengo esas autorizaciones para proceder. Entonces muchas de estas actividades quizás aún quedarían sin enmarcarse en lo que es un delito informático, ¿no? O sea, no todo incidente es un delito, ahora tenemos más figuras, pero no todas caerían en estas tipificaciones, ¿no?
Bien.
Entonces, eso es en cuanto a algunas precisiones. Otra que sí me gustaría es, no todo dato personal es un dato sensible. Yo lo puse expresamente en la columna, que muchas veces me sangran los oídos porque yo escucho que se dice, se expusieron datos sensibles del presidente y el dato sensible es el teléfono. El teléfono no es un dato sensible. El dato sensible es el dato que revela origen racial, étnico, preferencias políticas, religiosas, vida sexual, salud... Pero el teléfono no es un dato sensible, es un dato personal. Si la revelación o el hackeo involucra datos sensibles, es todavía peor la vulneración, porque son datos capaces de exponer a la persona muchísimo más a discriminación y a otras actitudes que puedan perjudicarla. Entonces eso también me parece importante, ¿no? No, esas confusiones no están buenas. Y esto de los datos... me da el pie para otro tema que Joel decía en la introducción, que tiene que ver con la ciberseguridad o la protección de los sistemas de información del Estado. Tiene mucho que ver con la protección también de los datos personales. Ciberseguridad sin protección de datos personales o protección de datos personales sin ciberseguridad no tienen sentido. ¿Por qué? Porque la seguridad y lo que me vulneran cuando hablamos de hackeo tiene que ver con el perímetro, ¿no? Con mi protección, como decíamos, con las rejas, con el sistema de alarma de los sitios del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando entran? Si cuando entran a mi casa encuentran que yo tengo las tarjetas de crédito arriba de la mesa, plata en efectivo, que tengo el auto con las llaves adentro, va a ser mucho más fácil que se lleven lo que vinieron a buscar. Ahora, si cuando entran yo tengo escondidas las llaves, escondidas las tarjetas de crédito, quizás entren y no puedan llevarse nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Estamos poniendo foco en la ciberseguridad de los sitios del Estado, porque justamente para que no entren, pero no estamos prestando atención a cómo está adentro la información de las personas en relación a la protección de esa información. Entonces, tenemos leyes, ¿sí? Pero es muy difícil que los organismos tomen conciencia de que esas leyes implican la protección de las personas. No porque los organismos que se ocupan de esto no hagan hincapié en ello, como la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, sino porque no hay una orden clara de que es tan importante cuidar los datos de las personas como cuidar la seguridad y las entradas, ¿no? Y cuando hablamos de cuidar datos, quiero ser enfática, como siempre, que no hablamos de los datos en sí mismos. Estamos hablando de cuidar el derecho de las personas a que se proteja su información para no vulnerar su dignidad y su privacidad. Entonces, ahí creo que el Estado tiene un gran debe en cómo concientizar a los organismos de que es tan importante ordenar los datos que cuidar la ciberseguridad.
¿Pero sabe con que baje la orden para concientizar alcanza o faltan recursos humanos, recursos monetarios?
Sí, faltan recursos. Falta la orden clara. Faltan recursos y además falta, yo diría, profesionalización del tema. Porque el Estado muchas veces lo que hace es, en los mismos profesionales, recaer diversas tareas. Y las tareas de seguridad en materia digital y de protección de la información, desde el punto de vista jurídico también, necesita especialización. No cualquiera puede hacer estas tareas. Y una forma de cuidar la información es aplicar principios que son básicos en materia de protección de datos, que están consagrados en las normas y que a veces pasan desapercibidos. Cuando nosotros hablamos de minimización de datos, de ser proporcionales en el tipo de medidas que aplicamos para vigilar o para controlar, estamos hablando de no guarden toda la información, guarden solo la información que es necesaria. Si para
acá ya no estás hablando de no tener a la vista la billetera o el celular, sino que no es necesario guardar la billetera y el celular por parte del Estado, como esa metáfora que usaste vos, porque con un datito solo alcanza para ese organismo. No es necesario guardar toda esa cantidad de información que al final queda ahí al santo botón y a disposición de un hackeo.
El censo, el ejemplo, lo que tratamos acá, no era necesario para llevar adelante el censo solicitar la cédula de identidad de las personas. No era necesario porque no es imprescindible asociar la identidad al dato, pero fue más fácil en aquel momento para hacer el censo digital y permitir que las personas se loguearan. Entonces, ¿qué se generó con eso? Un vínculo directo entre la identidad de la persona y toda su situación de cómo se vive. Si dentro del INE esa información, a su vez, no se disocia, el que penetre la seguridad de ese sitio y de los sistemas de información va a acceder fácilmente a todo ese cúmulo junto. Entonces, es eso, sí. No acumulan información que no necesito y si la acumulo, adoptar los sistemas necesarios para separarla. Entonces, no vas a encontrar la billetera y la plata arriba de la mesa, sino que vas a entrar y vas a tener que buscar dónde está la billetera y dónde está la plata, ¿no? Entonces, son como dos instancias, pero son una tan importante como la otra.
¿Cómo se organiza eso en el Estado uruguayo, ¿no? Ese sistema de defensa.
El Estado uruguayo tiene un sistema de defensa que recae sobre el Centro de Incidentes de Seguridad Informática del Estado. Es un centro que justamente lo que atiende es a cuando sucede un incidente, bueno, sale a ocuparse, a batallar. Ellos se denominan los bomberos del Estado. Cuando hay un incendio en estas materias, salen. El Estado también tiene sistemas de prevención que tienen que ver con SOC, que es otra oficina encargada de estos temas.
Pero ¿dentro de AGESIC todo?
Todo funciona dentro de AGESIC, exactamente.
Dentro de la Agencia de Gobierno Electrónico.
Exacto, que a su vez está dentro de Presidencia. Ajá. Entonces, si bien tenemos hace años sistemas de respuesta y el Estado está preparado para reaccionar, incluso para prevenir, yo diría que estamos un poquito estancados en cuanto a la visión institucional de este tema, ¿no? O sea, no hemos avanzado en cuanto a la posibilidad de fortalecer e independizar estos sistemas de respuesta. Básicamente, ¿por qué? Porque estas estructuras, generalmente dentro de presidencia se crean estructuras o secretarías que necesitan un impulso y que necesitan rápidamente ponerse en funcionamiento. Pero en algún momento las situaciones cambian y hay que ver si no es necesario que estas estructuras se independicen o crezcan. Y a su vez también dotarlas de mayor presupuesto, de mayor profesionalización y demás, ¿no? Nosotros estamos soportando todos estos ataques con la misma estructura de hace 20 años, cuando no funcionaban la ciberdelincuencia, no estaba tan desarrollada y no había llegado tanto a nuestro país. Entonces creo.
¿Es sobre todo recursos humanos esto, Bárbara? ¿O necesita, por ejemplo, inversión en infraestructura de otro tipo?
Mi parecer es que necesita una independencia desde el punto de vista institucional, salir de la órbita de la presidencia. Podría ser un servicio descentralizado, quizás un público no estatal sería más delicado, pero habría que pensarlo. Y esto básicamente le va a dar también independencia presupuestal, que hoy en el marco de la presidencia de la República no tiene, tiene tope de sueldos, y eso para competir en un mercado en el que tenés
desempleo cero.
Desempleo cero es imposible. El Estado no puede retener valor, no puede retener talento. O sea, estamos hablando
de formás y se te va.
Ni siquiera llegás a formar.
Bueno, pero las grandes empresas necesitan esta gente y obviamente pagan mucho dinero por su seguridad informática. ¿Cómo compite el Estado ahí?
Muchísimo dinero.
Pero vos decís un organismo paralelo, que tipo una reguladora.
Y sí, podría ser, por ejemplo, como es la URSSEC, que es un descentralizado. Entonces, dotarlo. Además, otra cosa, estar dentro de Presidencia de la República implica en algún punto estar sometido a la jerarquía de presidencia. Yo creo que este tipo de organismos deberían pensarse por afuera para poder tener más fortaleza, incluso para poder exigir. Tenemos que empezar también a inspeccionar. Nosotros tenemos normas, estándares, estrategias de ciberseguridad y demás, pero ¿cómo las llevamos adelante con equipos de 10 personas? Y a veces digo 10 personas y soy generosa. O capaz que me decís, no, Bárbara, mira, no son 10, ahora hay 15 o 20. No es suficiente, ¿no? Nosotros necesitamos una especie de DGI en materia de ciberseguridad, es mi parecer, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en materia de protección de datos personales. La Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales también depende de la presidencia. Y es un órgano, un desconcentrado de presidencia. Y entonces esto también le genera cierta debilidad institucional hoy en día, cuando se creó o no. Pero hoy yo creo que debería salir y tener mucha más fuerza para poder pelear contra estos ataques que estamos sufriendo.
Bueno,
¿no?
Muy bien. Los hackeos y una mirada general y global de Bárbara, los problemas que genera para el Estado, porque no se están cumpliendo los estándares de protección y además esa mirada institucional del organigrama, donde hoy tenemos problemas. Ahí.
Sí.
Vos ves que con este organigrama, estos recursos, bravo enfrentar lo que está pasando.
Es bravo. Nosotros podemos rankear muy bien, porque tenemos teóricamente todo muy bien, pero la práctica nos demuestra que estas vulneraciones pasan y que entonces estamos débiles frente a los hackeos.
No toquen nada.